En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.
Pues hasta las 9 vamos a analizar estos asuntos que nos ha dejado el día. Ya los han oído, pero se los presento. Hombre, José Luis Fernández, director de Gabinete de Estudios del Sindicato USO. Don José Luis, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está?
Bien.
Bien, ¿la Semana Santa le fue bien?
Sí, sí, estupenda. Yo hoy deseando que gane el Atleti, o sea que...
Bueno, algunos desearán eso, otros desearán otra cosa.
Oye, pero desear...
Sí, desear, se pueden desear muchas cosas hasta que lleguen a un acuerdo con estos señores de los salarios, y no llegan nunca.
¿Y para qué van a llegar?
Y pues luego me contáis a ver para qué van a llegar. Don José Manuel Chapado, socio de Sabia Consultores, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Rubén. Yo creo que Rubén va de blanco hoy.
Sí, casi. Y además viene José Manuel con los deberes hechos. Viene ahí subrayando el libro de Garicano, El dilema de España, ¿no?
Pues sí, es un libro interesante, muy fácil de leer, muy digerible y bueno, que dice cosas... Luego hablaremos con él, ¿no?
Oriéntese usted el micro, como se suele decir, para que le veamos muy bien.
Orientado el micro.
Ese dilema de España que dice muchas cosas sobre la economía española. Lo han dicho también hoy el Fondo Monetario Internacional y el BBVA, que ha mejorado las previsiones de crecimiento para este año. ¿Hay motivos para que los distintos organismos, casi día sí, día también, vayan mejorando la marcha, el crecimiento y las previsiones de la economía española?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Digo, objetivamente, las cosas van mejor. Otra cosa, también pensando una cosa, es decir, que el pozo en el que estábamos era tan profundo que cualquier ligera mejoría, en términos relativos, es muy alta. Entonces, el hecho de que crezcamos más que Alemania es que estamos muy por debajo de ellos, ¿no? Entonces, me parece que eso es un dato significativo. Hombre, y luego ya, que si creciendo en el entorno del 2, 2.5, no somos capaces de generar empleo, bueno, pues apague y vámonos, ¿no? Es decir... La cuestión de fondo es cuánto empleo se puede crear, de cuánta calidad y si eso nos va a servir o no, ¿no? Es decir, a mí me parece estupendo que se cree empleo, pero que no tiren campanas al vuelo, ¿eh? Con ese 2.5 de crecimiento, pues el paro puede bajar 5 puntos. Ya está, o sea, por tanto nos quedaremos en el entorno del 18-19%. Yo quiero ser europeo y por tanto una tasa de paro en torno al 11% como tienen los países de la zona euro. O sea, hablamos de toda Europa, hablando del 9, claro.
¿Eso cuánto tardamos en verlo aquí, José Luis?
Pues mira, no menos de 5 o 6 años. Y bueno, si las cosas van bien, ¿eh?
Bueno, el ritmo no es malo, ¿eh?
No, a ese ritmo quiero decirte. Es decir, es que simplemente me doy cuenta que cada punto del PIB en términos de generación de empleo pues supone 1,7 más o menos. Eso es los estándares habituales, ¿no? Pues echar la cuenta.
Sí, yo creo que sí, que la economía española es claramente un avión en despegue, no está en la pista de aterrizaje. Yo creo que de hecho ya ha despegado y ha tomado vuelo. Hay muchos factores que apoyan esto, la depreciación del euro, la caída del petróleo, pero también el hecho de que estamos en año electoral. Esto es malo porque el gasto público se sufre una ligera alegría que a lo mejor no es del todo conveniente, pero bueno, lo más importante, yo creo que la confianza se alimenta y se retroalimenta y es un círculo virtuoso, ¿no? Y yo creo que ahora mismo pues estamos, en el buen sentido de la palabra, de moda, y yo creo que efectivamente a partir de aquí los indicadores van a ir dándonos buenas noticias.
Sí, digo, yo creo que eso es así, que vamos, el dato, digo, lo que pasa es que estas cosas de las promesas electorales, yo no sé si son buenas o son malas. Quiero decir, al que le caiga bien, pues a veces uno dice, oiga, ¿por qué no cada 3 meses hacemos unas elecciones? Para que todo el mundo te dé algo, ¿no?
Sí, una Semana Santa, como yo te decían los hoteleros de Sevilla hace un par de semanas.
Claro,
ojalá cada 2 meses hubiera una Semana Santa.
Yo recuerdo cuando hubo aquí la Jornada Mundial de la Juventud, me acuerdo un tipo del barrio, porque había allí un grupo de gente muy cercana, decía, oiga, ¿y esto no lo pueden hacer todos los meses, en verano? O sea, porque, entonces, más allá de este tipo de historias, yo creo que las cosas van bien, objetivamente, pero sobre todo también, no por acciones directas del gobierno, sino precisamente, como estabas comentando, es decir, por acciones externas, es decir, el manguerazo que ha metido Draghi, con esa inyección, es decir, la bajada del precio del crudo, es decir, factores que si eso se nos caen, ojo, ¿no? Yo creo que ahora tenemos viento de popa que nos puede ayudar a ir mucho más deprisa, pero hay que aprovecharlo bien. Y por tanto no ser cicateros, ¿no? Es decir, me parece que este tipo, cuando hablábamos antes, este mismo acuerdo para... ¿Por qué se está hablando de un acuerdo salarial? Oiga, si teóricamente es un acuerdo sobre la negociación colectiva y el empleo, ¿es que el único punto importante aquí es el salario? Pues hombre, me parece que no, ¿no? Que se esté discutiendo por el 09 o 01 y ya hemos visto cómo el sector de la construcción acaba de firmar el 06, ¿pero qué me están contando? O sea, vamos a ir, somos realistas, y luego, por favor, la ministra a sus tareas. Sí. O sea, la ministra no puede estar urgiendo a que los interlocutores sociales lleguen a un acuerdo en materia salarial porque ella no es competente para ello. Y además vive en la eterna contradicción. Si la ministra apostó en su día por la prevalencia del convenio de empresa frente a los convenios sectoriales, ¿por qué usted está animando a que haya un convenio, perdón, un acuerdo, un convenio en este caso, supranacional, que afecte a todos los sectores? Oiga, es un despropósito. Nosotros desde el uso decimos, oiga, mire, en cada ámbito vamos a negociar lo que nos parece más adecuado. Y habrá sitios donde habrá que irse al 1,5 y en otros habrá que quedarse en el 0,6 o en el 0,8, siempre con el compromiso de mantener empleo, empleo estable y que la gente mejore sus retribuciones. Si no, es una pavada lo que están haciendo.
Don Juan Lago, director de investigación de Constanza Business and Protocol School. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Viene usted a apostar al partido, que lo sé yo. Ha pasado por alguna casa de apuestas por ahí y ha dicho, vamos a dejar un par de duros.
Sí, he apostado a este y a la vuelta también.
¿Qué ha apostado Juan Lago hoy?
He apostado a que pierde el Madrid 2-1 y que gana el Madrid 3-1 en el partido de vuelta. Vale.
Pierde el Madrid, pero pasa el Madrid la eliminatoria.
Sí, va a pasar un ratito mal, pero va a ganar pasta.
No me atrevo con el resultado, pero sí con el pronóstico.
Bueno, ¿cómo estás, Juan Lago?
Bien, muy
mejor
bien.
¿Mejor o peor que la economía española?
Yo estoy siempre mejor que la economía española, aunque eso tampoco es muy complicado.
Dice el Fondo Monetario Internacional que la economía española va bien y que va a ir mejor este año.
Está yendo mejor. Yo decía que una economía va bien con una tasa de paro por encima del 20%. Y usted sabe que soy muy optimista,
sí,
y que estoy contento con cómo está yendo el tema, pero bueno, podría estar bastante peor. Y la verdad es que sobre todo lo que es bueno son las perspectivas, más que la realidad. Lo que es bueno son las perspectivas.
Déjame que le pregunte por el tema, como dice Juan Lago, a Luis Garicano, que es catedrático de la London School of Economics y es asesor económico de Ciudadanos. Señor Garicano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está en Nueva York, ¿verdad? En Estados Unidos.
Sí, estoy en un despacho en Columbia, en la Universidad de Columbia.
¿Qué tal la cosa por Estados Unidos? Allí están también ya casi en campaña electoral, ¿no?
Sí, bueno, increíblemente. Son esos 18 meses que yo creo que yo no sé cómo la gente no se agota, de verdad. Pensar que ya está Hillary ahí y que vamos a estar 18 meses oyendo las mismas cosas y los mismos... Parece un poco exagerado, pero en fin, ya empieza.
Desde allí, precisamente, de Estados Unidos, nos ha llegado de una mejora de la previsión para la economía española, la ha hecho el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le parece a don Luis Garicano que cada día casi nos encontremos con una mejora de las previsiones para España?
Hombre, yo creo que es una excelente noticia y yo creo que es lo que un poquito están dando todas las demás predicciones también. O sea, va un poco en la línea de lo que parece que se observa. Ha sido realmente dos shocks muy buenos que ha tenido la economía española: la caída enorme del precio del petróleo y la caída de los tipos de interés en toda la economía por la política monetaria del Banco Central Europeo, que son verdaderamente muy positivos, la verdad.
Pero, ¿España está mejor que Portugal económicamente o Portugal está mejor que España? Lo digo por aquello que ha dicho usted estos días de que no hubiera sido tan malo pedir el rescate como hizo Portugal.
Bueno, no, sí, o sea, yo lo que dije es que, hombre, que hay muchísimas cosas que España tenía que haber hecho y que las reformas es muy difícil hacerlas cuando a los que están haciendo las reformas no les interesa, ¿no? Entonces, a veces si te obligan, pues todas las cosas de la estructura del Estado, de reguladores independientes, de lo que es el control político sobre la economía, que una gente un poco de fuera te puede obligar a hacer, pues es muy difícil hacerlas si no tienes, si al que las tiene que hacer no le interesa, ¿no? Por ejemplo, fíjese la autoridad fiscal independiente, que era un tema que realmente nos lo impusieron desde fuera, la hemos hecho de cualquier manera, pues a la autoridad fiscal independiente no le han dejado ni siquiera testificar en el Congreso. O sea, quiero decir que bueno, que son cosas que son absurdas y que están hechas pues con la boquita pequeña porque nos han obligado desde fuera, pero realmente es crucial para España mejorar las instituciones económicas y políticas que tenemos y da la impresión de que no sabemos hacer solos. Ojalá sí, lo ideal sería que las hiciéramos todas las cosas solos y no nos tuviera que decir nadie nada, claro.
Ahora le pregunto por las medidas que han anunciado desde Ciudadanos, medidas económicas que han anunciado ya en dos tandas, en dos partes, la próxima la semana que viene. Una la anunciaba Albert Rivera ayer en la cadena SER en Barcelona, que no sé si tiene algo que ver con alguna propuesta que ha hecho usted y si tiene su lado económico o no, es la posibilidad de regularizar la prostitución. No sé qué beneficios económicos tendría, señor Garicano.
Bueno, estamos mirando eso. O sea, hay una persona experta en el tema que lo está mirando. Yo creo que la idea que ha puesto encima de la mesa Albert Rivera es una idea que es digamos, partir del reconocimiento de las realidades humanas y de la realidad del mercado, ¿no? Y que hay cosas voluntarias que hacen dos partes y que no se deben de quedar fuera del ámbito de lo que es legal, porque al final la ley da mucha protección y da muchos beneficios también, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que va muy en la línea y que Ciudadanos ha defendido siempre.
Vamos con el AVE, señor Garicano. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha cogido usted el AVE?
Uf, lo cojo mucho. Vamos a ver, he ido a Barcelona el día... me parece que fue... Sí, he ido a Barcelona hace 3 o 4 semanas.
¿Y va bien el AVE?
Es maravilloso, nos encanta. Me encanta viajar en AVE, por supuesto. Me encantaría venir a Nueva York en Concord y la verdad es que lo quitaron porque no era económico mantenerlo. Pero ojalá, o sea, desde mi punto de vista personal ya me gustaría haber podido venir a Nueva York en Concord. Pero bueno, los ingleses y los americanos dijeron esto y los franceses dijeron esto no tiene sentido.
No sé si le ha llegado hasta Estados Unidos la noticia de la hipoteca que le va a dejar la ministra de Fomento, hablando del AVE, que ha dicho hoy, ha anunciado nuevas obras de AVE por 2.400 millones hasta finales de año.
Bueno, si estaban autorizadas 3.500 millones, pues bueno, pues es lo que es. La verdad es que a mí, sinceramente, la hipoteca que me preocupa, si le digo la verdad, son las modificaciones de obra. O sea, que ahora nos digan que se han comprometido X.000 millones y que el año que viene, cuando haya que mirarlo, pues en vez de X.000 sea dos veces X.000, ¿no? Eso suele pasar y en este caso pues hay muchos incentivos para que esas píldoras se vayan dejando detrás. Eso pues sería triste, pero desgraciadamente a veces funcionan así las cosas.
Algo más de 3.000 millones son los que se quieren ahorrar. Frenando ustedes desde Ciudadanos las inversiones en AVE para dedicarlas en I+D. Mucha gente se lo ha preguntado, señor Garicano, para que nos quede claro, ¿por qué recortar del AVE y no de otro sitio?
No, yo creo que, bueno, vamos a anunciar un plan de gasto la semana que viene, muy integral, y en el que vamos a anunciar medidas que hemos ya apuntado, aunque sin elaborar, como el tema de fusiones de ayuntamientos, de eliminación de diputaciones. Vamos a ir hacia una racionalización de la administración pública y a comenzar los primeros de que gastamos el dinero con el máximo cuidado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que este es un símbolo de lo que es gastarse el dinero sin cuidado. Podríamos haber elegido la ciudad de las artes y de la cultura de Vigo, la ciudad de la ciencia de no sé dónde, la ciudad... Bueno, pues hay mil cosas así, ¿no? Pero no hemos elegido esas, hemos elegido esta un poquito como el símbolo de lo que es gastarse el dinero sin hacer el cálculo. Yo creo que, sinceramente, este tema de argumentar las cosas con agravio comparativo realmente pues se puede llevar a uno, ¿no? Pues estos señores tienen esto, yo también, cualquier error pues se reproduce y se copia, etcétera, ¿no? Nosotros hemos dicho que las obras de AVE que están empezadas las vamos a terminar, no vamos a dejar cosas a la mitad, pero todo demás se va a evaluar con el mayor cuidado que exige el usar el dinero de los ciudadanos, que les cuesta a ellos mucho ganar.
¿Y no se arrepienten un poco de que esto del AVE ha tapado otras medidas que han anunciado ustedes? Y ahora le preguntaré por alguna que...
Hombre, por un lado podríamos pensar eso, pero sinceramente hemos ido con los ojos bien abiertos a la presentación, y tanto de Rivera como yo como las demás personas estamos integradas, sabíamos que era una cosa que iba a ser llamativa, pero sí que pensábamos que nos servía un poco como el resumen para decirle a los ciudadanos un poco que vamos a reorientar la economía desde el desarrollismo del ladrillo que al final genera muchas comisiones, a muchos les interesa mucho, hacia la innovación y hacia el ayudar a las empresas españolas a crear empleo de calidad. Y eso, en ese sentido, no sé si la gente entiende también este segundo mensaje de que es un cambio de orientación, pero eso es lo que a mí me gustaría que se quedaran, sinceramente.
Le voy a hacer, señor Garicano, 3 preguntas muy rápidas. Le voy a hilar con 3 preguntas que tengo aquí de los oyentes, una de cada uno de los sectores, hablando de impuestos, hablando del mercado laboral y hablando también de emprendimiento.
Sí,
le dejo también al resto de la mesa que me acompaña, a José Manuel Chapado, a José Luis Fernández y a Juan Lago, que le hagan alguna cuestión. Es esa idea de crear un Silicon Valley en España. ¿Por dónde hay que empezar? Y en este sentido, José Luis pregunta que cómo piensa desarrollar su proyecto de institutos tecnológicos, visto lo visto en Valencia, donde el gobierno regional tuvo que inyectar 1,7 millones de euros para evitar su quiebra, dice.
Vamos a ver, yo diría que tenemos a una persona que yo creo que es el mayor experto del mundo en este tema, que es Diego Comín, que está ayudando al gobierno de Malasia a ponerlo en marcha. Si en Malasia se puede poner en marcha, no es la misma idea, porque son países diferentes, pero es una idea de innovación similar. Si en Malasia se puede poner en marcha, se puede poner en marcha en España, sinceramente. Hay talento en la universidad, hay gente que sabe cómo hacer investigación aplicada y se trata de orientar recursos a ellos, y sobre todo lo más importante es, como siempre, dar los incentivos correctos y exigir cuentas. Y si uno hace eso, yo creo que aquí y en cualquier lugar del mundo las cosas funcionan. Y si uno no lo hace, si uno deja que la gente elija sus enchufes y que elija a gente de cualquier manera y que estén sin rendir cuentas, pues claro, ahí pues la gente va a hacer lo que hace, claro.
En cuanto al mercado laboral, corríjame si me equivoco, señor Garicano, la apuesta de Ciudadanos, su apuesta es el contrato único. Y Javier pregunta, hablando del mercado laboral, si realmente creen que poner indemnizaciones incrementales hará que los empresarios contraten.
Bueno, de lo que se trata es de que haya empleo de calidad y que no haya artificialmente exceso de temporalidad y exceso de rotación. Ahora estamos en una situación en la que hay más rotación de la cuenta, y eso creo que cualquier estadística internacional lo reconoce, que la compañía española, comparada con otras, con el mismo sector turístico, con cosas así, tiene muchísima más rotación. Y eso lo que hace es que se invierta mucho menos en formación, que no se genere empleo de calidad y que la gente vive una situación de precariedad. Y nuestro objetivo es tratar de reducir lo máximo posible la rotación artificial. Hoy hay rotación que es justa, porque oye, si uno tiene una campaña de la fresa, pues coge las fresas y luego ya no hay fresas que coger, y eso es normal. Pero eso no es lo que pasa en España. En España hay muchísima rotación en cosas que no tienen estacionalidad, como los hospitales, por ejemplo, muchas enfermeras, muchos médicos y muchos enfermeros son temporales, y ahí es donde tenemos que conseguir incidir.
Una última por mi parte, ese tema fiscal, dice Álvaro. Un día dice Rivera que quiere bajar los impuestos y al siguiente que no hay margen en el corto plazo. Le preguntan en qué quedamos. Yo le pregunto también que si nos puede confirmar, aunque creo que lo van a contar la semana que viene, si Ciudadanos va a poner solamente dos tipos de IVA, el 16 y el 8%.
Bueno, vamos a verlo. La propuesta fiscal la vamos a presentar el martes que viene. Lo que le garantizo es que estoy haciendo números todo el día y tenemos un equipo muy grande de personas trabajando.
¿Le salen?
Nos salen los números, nos salen bien. Pero que cualquier cosa que presentemos tenemos, yo les garantizo, una, que se podrá hacer, o sea, nosotros no vamos a hacer cosas que prometamos y al día siguiente digamos al gobierno y digamos que no se pueden hacer, y dos, que estarán, vamos, pensadas con la dedicación que ellos nos tienen que exigir. O sea, que no le quiero anticipar, pero el martes que viene estará encima de la mesa una propuesta concreta, uh-huh, detallada, con tipos, con todo.
Si tiene bien, le van a preguntar el comité de dirección de este programa. Le voy a dejar a José Manuel Chapado, que viene con los deberes hechos, señor Garicano, que viene con su libro subrayado, El dilema de España.
Ah, muy bien.
Y entonces, pues, a ver qué le quiere preguntar. Pues,
don Luis Garicano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo tengo subrayado, leído, y además estuve presente en la presentación del programa económico. Y bueno, lo primero es enhorabuena. Enhorabuena sobre todo porque lo dividió en dos planos, ¿no? En el corto y en el largo plazo, que yo creo que es precisamente la gran carencia del resto de partidos políticos, que todos hablan del corto plazo y que al final es lo que caza los titulares de los medios, ¿no? Las medidas que tienden a atajar lo urgente. Y yo me gustaría preguntar por lo importante, ¿no? ¿Cuál es el modelo productivo a largo plazo que propone Ciudadanos? Porque, bueno, pues parece que el ladrillo, o el turismo de masa, pues ya está muy visto. ¿Y qué sería lo nuevo? ¿Qué sería lo regenerador? ¿En qué consistiría?
Bueno, no es tanto que esté muy visto, es que realmente España no va a tener crecimiento de población significativo con las predicciones actuales. Si queremos sostener el estado de bienestar a medida que la población envejece, tenemos que crecer de otra manera, y tenemos que crecer con productividad. España no ha tenido nunca crecimiento de productividad desde el año 95, increíblemente, de hecho la productividad ha estado cayendo. Entonces, todo el boom del 95 al 2007 estuvo cayendo. Entonces, ¿cómo hacer que la productividad crezca? Bueno, pues yo creo que lo que se trata es de ayudar a que se creen, a que las empresas tengan el potencial para crear empleos de con mayor valor añadido. No se trata de que la gente trabaje más horas, no se trata de que la gente trabaje más a lo burro, se trata de que trabajen pues con las ideas y con las innovaciones más avanzadas. Y en ese sentido, nuestras propuestas del segundo día eran propuestas de cómo hacer que la innovación llegue a la empresa, ¿no? Y creo que tenemos ideas buenas, creo que hemos pensado en ello con cuidado y que seremos capaces de ayudar a que ese modelo productivo cambie. Ahora, lo que yo creo que los ciudadanos se enfrentan a los partidos cuando hablan de nuevo modelo productivo es, bueno, pero ustedes qué van a hacer, qué van a dejar de hacer, ¿no? Y nosotros en ese sentido creo que hemos sido precisos y hemos dicho, oye, hay cosas que este modelo basado en la infraestructura y en la gran obra pública, pues lo vamos a reducir, ¿no? Yo creo que por lo menos en ese sentido los ciudadanos tienen que entender que estamos dispuestos a hacer diferentes elecciones de las que se han hecho aquí.
José Luis Fernández.
Hola, don Luis. No, yo quería preguntarle algunas cosas concretas o dudas, ¿no? Que me plantea. Yo estoy en la Unión Sindical Obrera y con el
cuando hablamos del contrato único, es decir, más allá de compartir la filosofía, es decir, porque desde hace muchos años nosotros venimos planteando la necesidad de simplificar la modalidad de contratación, claro, reducirlas, es una barbaridad las 40,
sí, son 40
fórmulas, 40, no, es una auténtica barbaridad, ¿no?
Sí.
Pero a nosotros nos gusta más, sobre todo, el llevarlo al principio de causalidad, es decir, que solamente aquellos contratos que tienen una causa justificada para ser temporales son los que se podrían hacer temporales, por tanto, lo ordinario sería la contratación indefinida. Me parece que esto es importante dejarlo claro, si es así como piensan ustedes, ¿no? Es decir, porque no es lo mismo hablar de contrato único que limitar, o sea, o que los contratos respondan a ese principio, ¿no?
Y no, nosotros pensamos que en particular los contratos de interinidad y de formación habría que dejarlos. Pensamos que muchos de los otros, o la gran parte, se usan en
fraudulentamente, vamos, lo digo yo, me parece que se está haciendo un uso abusivo de esa situación. Mire, yo le aporto un dato, porque otro día lo miré hace poco, ¿no? En 2014 se hicieron en España más de 16.400.000 contratos.
Sí.
Bueno, más de 4 millones de ellos, es decir, el 20% fueron de menos de una semana.
Sí, sí.
O sea, es una auténtica barbaridad lo que está pasando, ¿no?
Entonces,
mi pregunta es, cuando ustedes plantean este contrato único y, por tanto, un despido, pues a la hora de echar las cuentas del despido con una indemnización que va creciendo en el tiempo... Bueno, podemos discutir si es la mejor fórmula u otra, pero mi gran duda es si ustedes mantienen la calificación del despido, ¿no? Es decir, despido procedente o despido improcedente. Es que esto me parece que es clave a la hora de determinar este asunto, ¿no? Porque si no...
Sí, no, es una muy buena pregunta y creo que es correcta la apreciación. En España hay cosas que no podemos tocar y la Constitución exige que exista la causalidad y el Tratado de la OIT también. Entonces, lo que hacemos es que haya dos escalas, una por procedente y otra improcedente, pero tratar en lo máximo, absolutamente máximo posible, y creemos que sabemos cómo, limitar la inseguridad jurídica y la apelación a aquellos retrasos y la intervención de los jueces y todo eso en lo más posible, ¿no? Entonces, creo que eso, estoy completamente de acuerdo con que es una condición sine qua non para que esto pueda funcionar, que haya mucha más seguridad jurídica y que haya muchísima más transparencia en cómo se puede terminar la relación, porque oye, las relaciones muchas veces tienen que terminar, eso no hay ninguna duda.
Juan Lago.
Buenos días, señor Garicano. Bueno, buenas tardes.
Bueno, allí casi buenos días, ¿no? No sé si ha comido, señor Garicano, no le quito más tiempo, que igual...
Sí,
tiene
sí,
que
ya hemos comido. Sí, aquí se comen las 12, he comido 12 o sea que... Nada.
Entonces, buenas tardes para todos.
Sí, buenas tardes para todos, correcto.
Yo tengo dos apreciaciones. La primera es, voy a seguir muy al detalle lo que comenta sobre política fiscal, porque no sé qué le parece, en mi opinión yo creo que, lo voy a decir de una manera un poco coloquial, nos meten una caña tremenda, tanto a particulares como a empresas, a nivel fiscal, lo cual yo creo que tiene un efecto negativo en la economía, porque al final reduce el dinero que tenemos en empresas y particulares para gastar y para invertir. Porque también es cierto que el español, si tiene una cosa buena, es que no ahorra, y es bueno cuando hace falta que la economía crezca. En ese sentido creo que somos muy parecidos a los británicos, que usted los ha vivido durante tiempo, que lo de pensar a largo plazo pues tampoco se les da muy bien por allá. Entonces, este para mí sería un punto interesante. Me ha gustado mucho la pregunta que ha hecho Rubén al principio, porque yo creo que el IVA al 16 o al 8 resolvería mucho e inyectaría mucho dinero real en la economía. Y luego, siguiendo con la pregunta que ha hecho José Luis, a mí me interesa mucho el tema de lo de los contratos. Yo es una pregunta que tengo a nivel general. A mí me preocupa de la parte de la legislación en el mercado laboral el que se intente proteger quizá en demasía, porque en mi opinión una protección es excesiva a lo que lleva es a una contratación precaria, que yo creo que es una parte del problema que hay en España. Entonces, yo no sé si habría encontrado una fórmula en la que estoy totalmente de acuerdo que 40 y pico tipo de contratos es una absurdez total. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno que ha ido entrando iba añadiendo otros 8 o 9...
Otros 3 o 4. Este gobierno que iba a simplificar ha añadido otros 4
pues
o 5.
Vamos, que es lo que está de moda. Es como lo de cambiar la ley de la educación. No, uno llega y dice, voy a meter más contratos y para adelante. Entonces, creo que habría que simplificarlo, pero yo sí estoy de acuerdo en que quizá un modelo de contrato temporal es necesario para una serie de actividades y quizá también para alguna serie de proyectos. Yo hay un tipo de contrato con el que estoy muy, muy familiarizado, que estoy de acuerdo que se hace un uso que no es el debido, que es el de por obra y servicio.
Claro, el servicio que es el que más... Sí, ya, ya. Que más
sobre todo cuando los ponen de duración indeterminada.
Sí, bueno, y uno se tira a probar el servicio 15 años, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. Yo creo que quizá eso se está haciendo porque no tenemos... yo creo que habría que limitar quizá dos, como mucho, tres modelos de contrato y ya está. A mí lo que me preocupa es la parte del proteccionismo del empleo, que yo creo que es importante. Totalmente. Que haya una seguridad jurídica, pero quizá estoy un poquito excesivo es malo.
Estoy de acuerdo en la apreciación. Es decir, todos recordamos cuando... Con la dictadura se impusieron los controles de rentas y el alquiler desapareció. Se quería proteger a los que estaban viviendo en casas de alquiler, pero claro, la gente estaba cobrando por un piso en Gran Vía pues 200 pesetas de alquiler. O sea, para la gente que no sabe lo que son las pesetas, pues un par de euros. Y claro, la gente pues dejó de poner sus pisos en alquiler y se acabó el alquiler en España, ¿no? De hecho, en España se piensa que la gente históricamente compra muchas casas, pero viene de ahí. Hace 30 o 40 años teníamos el mismo alquiler que los demás. Entonces, bueno, hace 60. Entonces, eso es exceso de proteccionismo de la persona que vive en alquiler que lleva a que desaparezca el mercado de alquiler. Y estoy de acuerdo en que el exceso de proteccionismo del mercado de trabajo, de protección, ha llevado a que básicamente la contratación fija se haya convertido en la excepción y la regla sean estos tipos de contratos que son absurdos. Entonces, eso es lo que buscamos y claramente nuestro deseo no es no ir en la dirección de proteger más de esta forma ficticia el empleo, de manera que al final terminemos cargándonos. O sea, yo creo que entendemos eso muy bien y que nuestro deseo es precisamente el dar un marco de relaciones laborales que sea flexible para todos y que a la vez no distorsione. O sea, aquí lo que tenemos es una distorsión con una temporalidad excesiva que no tiene ningún sentido.
La última, pero tiene que ser breve, de casi preguntas, respuestas, la dejo a Chapado por haberse gastado dinero en el libro, ¿no? ¿No? Que se lo venga, tiene que firmar el americano, pero muy breve.
Muy fácil, profesor. ¿Cómo evitar el fraude? ¿Qué hacemos con la agencia tributaria y la SICAV?
Bueno, eso es parte de nuestra propuesta la semana que viene. Tenemos tres cosas: vamos a hablar de gasto, vamos a hablar de ingresos y vamos a hablar de fraude. Entonces tenemos muchísimas ideas que voy a desarrollar ahí y que estaré encantado de volver y discutirlas, pero tampoco quiero vaciar mi presentación de cosas, porque bueno, ya vamos diciendo cosas y al final nos quedamos sin... Yo prefiero contarlo ahí. Venga. Pero vamos, el fraude, yo creo que se piensa siempre mucho que tiene mucho que ver con cultura. Yo creo que no es correcto. Yo creo que el fraude tiene que ver con cómo funciona el sistema, de la misma manera que el tema de cómo, a qué velocidad se conduce por las carreteras, pues parecía que era cultura y tenía que ver con que no se hacía realmente lo que había que hacer para evitarlo, y efectivamente en cuanto se metieron el carnet de puntos acabó el exceso de velocidad, y yo creo que en este caso pues era parecido. Tenemos ideas para tratar de cambiar eso.
Esto es el martes, ¿no, señor Garicano?
El martes por la tarde estaremos en el Goya y haremos una presentación que espero que responda por lo menos a estas dos preguntas que he dejado abiertas.
Estaremos muy pendientes. Si le parece, en unos días, unas semanas hablamos, se pasa usted por aquí,
pues sí,
le firma el libro a José Manuel Chapado y le deja contento. Don Luis Garicano, catedrático de la London School of Economics, asesor económico de Ciudadanos. Ha sido un placer agradecerle su
tiempo.
Muchísimas
gracias, un placer también.
Gracias,
para mí.
Don Luis. Las 8:33 minutos de la tarde, vamos a parar un momento y enseguida analizamos algo de esto y hablamos de turismo, hablamos de salarios, hablamos también de banca, que ha estado Restoy en el Congreso casi un año después.
Gestiona Radio. 5 años a tu lado. Salir ganando.
¿Quién ganará los Randstad Award 2015? El próximo 23 de abril se conocerán las empresas con mayor atractivo laboral de España. Más información en Randstad.es. Randstad, empresa líder en recursos humanos.
Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con Caixa Negocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. Infórmate en caixanegocios.es. La Caixa.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial.
Las 8 y 35 minutos de la tarde, al menos en Canarias. Seguimos en comité de dirección después de hablar con Luis Garicano, el asesor económico de Ciudadanos, en Directores de Nueva York, con José Manuel Chapado, con José Luis Fernández, con Juan Lago. Valorarme en una o dos frases lo que os ha parecido Garicano y el programa económico de alguna medida, todavía a la espera de conocerlas la semana que viene en materia de impuestos, en materia fiscal.
Pues a la espera de conocer lo del fraude, que parece que le hemos tocado un tema que quiere reservarse para el próximo martes, a mí en general me parece un programa sensato, me parece realista. O sea, yo lo que veo es que no hay una rifa de promesas electorales, sino que más bien hay todo lo contrario. Hay un decir, el AVE, sí, termínese lo que queda, pero no se tire el dinero. Hay una manera de investigar o fomentar de verdad el I+D. A mí me parece que son propuestas en buena medida, pues que son plausibles, que son posibles y sobre todo que son sensatas en la medida que no dilapidan, no están buscando el voto barato. A lo mejor, curiosamente, no buscar el voto barato cosecha menos votos, pero yo creo que el voto inteligente, el voto que de verdad sabe apreciar lo que vale los euros, estará contento con estas propuestas económicas.
Bueno, yo creo que más allá de que hay que ver en toda esta propuesta la letra pequeña, ¿no? Es decir, que cómo se acaban de concretando, ¿no? Pero yo creo que lo que es de agradecer es que hay propuestas y no se dedican simplemente a decir lo mal que lo hacen otros, sino que ellos, con independencia de lo que hacen otros o no, dicen y hacen cómo arreglar estas cosas.
Y pudiendo estar de acuerdo, ¿no? Es valiente, ¿no? Y atrevido intentar ganarle al gobierno la partida en la economía, ¿eh? Porque sí, los datos a lo mejor terminan dándole la razón al gobierno de aquí a final de año, al menos.
Sí, pero yo creo que
es valiente.
Pero yo, por eso me parece muy interesante, sobre todo que no tiene ningún complejo en poner propuestas que ya el propio gobierno ha incorporado. Quiero decirte, yo puedo estar, no estoy especialmente de acuerdo con el cheque formación, pero que fue la propuesta que surgieron y ya la incorporó el gobierno en esta nueva reforma de la formación. La ley de segunda oportunidad también fue una iniciativa que partió de ellos. Digo, me parece que...
La mochila austríaca,
vamos a ver si... Yo quería haberle preguntado, pero la mochila austríaca ya estaba en la reforma laboral que hizo Zapatero, el que se estudiase y se trabajase en ella.
Zapatero hizo reforma laboral.
Bueno, hizo una reformita que a mí me parece que era una chapuza, como también es, y ha sido el portillo por el que han entrado como un elefante en una cacharrería el actual gobierno. Pero bueno, luego podemos debatir de eso. Pero decir que la mochila austríaca, por ejemplo, no es importable directamente a España. Simplemente pongo un dato y lo digo siempre. Austria tiene una tasa de paro en torno al 5% y prácticamente no hay rotación en los puestos de trabajo. En España estamos por encima del 22%. Bueno, pues el problema es que podemos tener mochila, pero tenerla siempre vacía, porque la gastamos en el primer despido.
Juan.
A mí lo que me gusta de don Luis Garicano es que hemos pasado de la reforma de Zapatero a una propuesta de don Luis Garicano, que la diferencia es como ir pues de un Tata a un Ferrari. Con todos mis respetos por Tata, que es una grandísima compañía.
Lo que pasa es que, fíjate,
por Ferrari, que hace
un Tata lo conduce cualquiera y un Ferrari no todo el mundo es capaz de conducirlo.
Es que yo no creo que cualquiera sea capaz de gestionar un país.
Perfecto.
Es que de esto se trata. De hecho, vamos, a mí cuando yo todavía tengo pesadillas pensando que Solbes sigue siendo ministro.
Coñaro, no,
pero sigo teniendo pesadillas que durarán un rato, porque fue dos veces ministro y las dos veces, pues si le tengo que poner una nota le pondría un -4, y porque soy español y soy muy agradable. Entonces, es lo que me gusta. Yo creo que hay una serie de cosas en las que yo personalmente puedo estar más o menos más de acuerdo o menos de acuerdo, pero por lo menos son una serie de personas que han visto una problemática, han visto una situación, tienen un objetivo y proponen una serie de propuestas que me gustarán más o me gustarán menos. Entonces, y además lo que me gusta de don Luis Garicano es que no se ha dedicado profesionalmente a la política, sino que es un señor que ha tenido su actividad profesional, mejor hecho, mejor o peor hecho, yo creo que lo ha hecho bien, pero bueno, que nos gustará más o nos gustará menos, y que ahora está dedicando a esto, yo creo que de una manera tangencial. No creo que tenga pensado hacer una carrera de esto.
Vamos, que se puede debatir sobre estas medidas.
Sí, no, y es
sí,
una
pero yo creo que eso es la clave, ¿no?
Lo que decimos otro día del señor Lacalle, ¿no? O sea, si mañana, o sea, ganan o no ganen, son dos personas que pueden sentarse y decir, bueno,
tienes algo de lo cual debatir. Y por eso yo vuelvo al ejemplo de decir de que no todo el mundo puede conducir un Ferrari. Es que yo creo que este país hace falta gente preparada, cualificada y que sea capaz de aportar y, por tanto, llevar ese Ferrari a buen puerto, ¿no? Es decir, y no valen conductores amateur. Y en este país tenemos mucho amateur.
Sí, propuestas también pues llenas de sentido común, que se vienen diciendo desde hace mucho tiempo por mucha gente, como es la unificación del contrato laboral, o como puede ser que no existan diferentes trabas para emprender en una comunidad autónoma que en otra. Puro sentido común. Y luego, otro detalle que es significativo para mí es, por ejemplo, el hecho de que se haya realizado este fichaje, ¿no? El de Luis Garicano o el de Manuel Conte, que para mí habla mucho del liderazgo de Albert Rivera, porque es un liderazgo que no intenta tener por debajo personas fieles o leales, sino que lo que está fichando es talento, talento con mayúsculas, que en ocasiones pues dice cosas con independencia, ¿no? Con criterio propio. Por eso es talento.
Bueno, Judith, cuéntanos qué ha dicho Restoy en el Congreso. Hasta Judith, hay 2 horas de comparecencia que se ha escuchado, ¿eh? 2 horas de comparecencia que se ha escuchado.
2 horas escuchándole,
A ver qué ha dicho.
Para poder contároslo.
Resúmelo, resúmelo. ¿Qué ha dicho Restoy?
Pues Restoy ha hecho cálculos. Una vez que el Estado se desprenda de su participación en Bankia y Banco Mare Nostrum, el dinero total inyectado y no recuperado rondará, dice Restoy, los 40.000 millones de euros. Una cifra en la que se incluyen tanto las inyecciones directas de capital como las garantías ofrecidas a entidades compradoras de bancos rescatados. Y ha recordado que hasta el momento se han recuperado unos 1.800 millones, en gran parte con la devolución anticipada de los bonos de Liberbank. Además, ha confirmado que el proceso de reestructuración de las entidades con ayudas públicas avanza a un ritmo satisfactorio, dice, y añade que la venta de las participaciones en Bankia y Banco Mare Nostrum se realizarán en el momento adecuado.
A diferencia de lo que nos ocurría con Nova Caixa Galicia y Catalunya Bank, tenemos algo más de margen. No tenemos la espada de Damocles sobre nuestro cuello para tener que vender la entidad en una fecha concreta, porque si no tuviéramos que precipitar una liquidación. Esto no ocurre y por lo tanto tenemos algo más de margen de maniobra. Y esto posibilita, nos da la posibilidad de estudiar la situación del mercado de manera un poco más detallada.
Restoy además ha defendido la gestión en la crisis de Banco Madrid y cree que la liquidación de la entidad ha sido la opción más acertada.
Creo sinceramente que era la opción más adecuada, habida cuenta de la naturaleza de esa entidad y de los problemas que estaba atravesando. Y creo sinceramente que el grado de coordinación entre las autoridades ha sido razonable en estos casos, teniendo en cuenta evidentemente la falta de experiencia pues para asumir situaciones de ese tipo. Es la primera vez, alguien me lo recordaba, es la primera vez desde el año 2003 que tenemos que liquidar una entidad. Pero es que es la primera vez que se tiene que hacer por motivos distintos de la solvencia.
José Manuel, 40.000 millones... En vez de estaciones de metro, hacíamos líneas de AVE. En vez de líneas de metro, hacíamos líneas de AVE, llenábamos el país entero.
Sin duda, y ya no habría que discutir si seguir haciendo AVE o no.
Hasta donde no ha hecho falta, lo haríamos.
A mí me parece, vamos a ver, yo me siento como ciudadano un poquito estafado.
Como ciudadanos.
Bueno, ahora hablo en singular y todos como ciudadanos, al margen del partido. 40.000 millones de euros invertidos en el rescate de un sistema bancario que yo creo que hacía falta, porque al sistema bancario no se le puede dejar caer, porque no hemos de olvidar que supone un efecto sistémico devastador para la economía, pero se hizo bajo la supuesta promesa de que ese dinero iba a ser devuelto a la ciudadanía. Entonces, claro, yo sé que ahora mismo pues puedo parecer muy ingenuo, pero dejadme tener el derecho de decir que me siento engañado y estafado, porque se dijo que este dinero se invertía y retornaría, y que ahora no se sabe cómo, por qué, cuándo ni quién ya se declare como no retornable, me parece, en fin. Luego, si queréis, comentamos además lo de Banco Madrid, pero esto de aperitivo. Pero
a mí, me estaba recordando cuando decías esto, es decir, cuando Zapatero nos dijo que el dinero que habíamos prestado a Grecia lo íbamos a recuperar y con intereses, ¿no? Que era un buen negocio, ¿no? O sea, cuando algunos dijimos en su día...
Tú dijiste joña que joña, ¿verdad?
Claro, yo lo que veo es que aquí no ha habido realmente un rescate al conjunto del sistema financiero. Ha habido un rescate, una partecita, fundamentalmente cajas de ahorro, que están vinculadas muy directamente a una mala gestión política.
De los 40.000, 24.000 a Bankia.
Claro, es que yo iba a decir 24, casi 30, ¿no? Es decir, al final, por las bromas que se ha llevado.
Pues Restoy los da por perdidos.
Claro. Entonces, es que yo recuerdo algunas declaraciones del actual presidente de Bankia donde decía, oiga, esto no lo vamos a devolver. Ya lo dijo. Es decir, es que es así, ¿no? Entonces, me parece que al final la broma de esto es que estos 40.000 millones que ya quedan claros de que no van a volver, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿Eso qué son? ¿0,4 más en el déficit que hay que colocar? Es decir, el objetivo de déficit, ¿dónde carajo se va a ir? Porque, claro, hombre, esto ya, en la medida, esto ya hay que contabilizarlo, Y, por tanto, una vez más, quien ha rescatado a la banca hemos sido los curritos, los ciudadanos con nuestros impuestos. Y esto es lo que no puede ser. Por tanto, empecemos a ver en qué nos gastamos el dinero. Y cuando este señor decía que no había precedentes en liquidar un banco, oiga, es que a lo mejor tenía que haber liquidado más de una caja.
y no haber salido al rescate.
Ahora vamos con eso.
Bueno, a mí lo que... Yo hay una cosa que me tranquiliza, hay dos cosas que me tranquilizan de lo que ha dicho el señor Resto. Y la primera es que vamos a recuperar 1.800 millones. Yo no contaba con nada, con lo cual estoy 1.800 millones de euros más contento o menos triste.
Está bien.
Que da para mucho, ¿eh?
Hombre.
La pena es que no están en mi cuenta corriente, pero bueno.
Bueno, algo le toca. A la cuenta de como español de vida.
Aceptamos,
algo cae.
Y luego la otra cosa que me tranquiliza es que son solo 40.000 millones, que es exactamente el dinero que nos prestó la Unión Europea, es decir, Alemania. Da la casualidad de que es clavado, ¿eh? 40.000 millones.
O sea, el que pierde la pasta es
Alemania. 40.000, 2 no. 40.000 clavados. Es lo que se llama contabilidad...
Exacta.
Sí. O prefabricada. 40.000 millones al uso. Fenomenal. Estas son las cosas que me tranquilizan. Entonces, respondiendo a tu pregunta, José Luis, ¿esto va a ir contra déficit? No. Porque ya quedaron los alemanes, tú sabes, ese señor que es tan inteligente en Alemania, que es muy inteligente, dijo, no se preocupen, línea de crédito de 100.000 millones. Y dijimos, ostras, pero es que esto contra el déficit. Y dijo, Achtung, tranquilo todo el mundo, esto contra déficit no va. Porque como la contabilidad, esto es lo que hacemos nosotros con nosotros mismos, pim, pam, pum, y no lo metemos. Así que tranquilo, José Luis, que esto va contra tu bolsillo, pero contra déficit no.
Mucho mejor, ¿no? Mucho
a,
mejor,
a que te cuentas, ¿no? Mejor.
Te dejas súper tranquilo.
Tu bolsillo no se entera, pero bueno.
Y luego quería decir otra cosa. 40.000 millones de euros es mucho dinero, pero no es tanto. Hay que tener en cuenta, yo trabajaba en Citi. Yo recuerdo que en el 2000, no sé si fue 2008 o 2009, solo al Citi tuvieron que insuflarle 45.000, así para empezar, luego le metieron más. 45.000 millones de dólares, que más o menos está por ahí. Para un banco, aquí hemos rescatado todos, pues hombre,
poca cosa.
Calderilla. Hombre, si comparamos PIB español con PIB americano,
pero el problema de todas estas cosas es decir que se ha gastado mucha pasta. Decir, hombre, los primeros que salieron a rescatar a sus propios bancos fueron los alemanes, que metieron un pastizal, fueron los británicos, no digo ya Estados Unidos,
sí, pero
Holanda.
Y entonces,
no lo sabemos, pero recordar entonces que es que entonces nosotros teníamos el mejor sistema financiero del mundo mundial, que jugábamos en la Champions League, que éramos la leche, ¿no? Para después llegar y decir, oiga, ¿qué pasa, no? Por tanto, alguna cuestión de estas hay que... Es decir, aquí el problema es que nuestros políticos meten la gamba, lo pagamos todos y al final se van de rositas.
Sí.
Y yo creo que eso es lo que ya está bien, ¿no?
Sí. Aquí quería llegar yo porque iba a deciros que a lo mejor tu bolsillo no se entera a los 40.000 millones. No, digo, que quiero decir que no los va a ver de vuelta en ningún momento.
No,
pero eso sí.
Va a seguir abierto para esperar.
El FROB se encuentra actualmente personado en 20 causas penales, intentando de alguna manera pues que no queden impunes algunas indemnizaciones.
Ya como la tarjeta blanca de Bankia.
¿Me permite también tirar de hemeroteca?
Tira, tira.
Esto lo ha hecho el FROB, ¿vale? Que hoy está liderado por Restoy, que fue el segundo responsable de la CNMV que validaba las preferentes. Es decir, no lo sé.
¿El zorro a cuidar del gallinero?
Es que no entiendo nada. O sea, bueno, o sí, lo entendemos perfectamente todo. O sea, no hay más que decir. Otra cosa que a mí me pone los pelos de punta. Lo del Banco de Madrid es muy acertado haberlo liquidado. Hombre, por Dios, faltaría más. Claro que está muy bien liquidado. Pero ¿cómo se ha liquidado? Dice que es razonable y que las autoridades estuvieron en una actuación conjunta y coordinada. Que, hombre, que ha tenido algún pequeño despiste, pero...
Pequeño.
Que bueno, que es que era la primera vez. Vamos a ver, el SEPBLAC, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, tiene que estar perfectamente preparado para esto. Ha habido una descoordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco de España de 9 meses, que ha permitido que este banco no solo haya que haberlo liquidado por insolvente, que se ha liquidado por insolvente. Esto había que haberlo en un momento determinado liquidado para ver las causas penales y haber devuelto su dinero a los depositantes que no estaban blanqueando capitales, que algunos había, ¿eh? Pero en fin.
No, de hecho ya ha salido, ¿no? De que los que tenían los depósitos ya pueden empezar a retirarlos, ¿no? Es decir.
Sí, bueno, pero ha pasado un mes
después de que el banco haya entrado en una...
Claro. Se ha liquidado y ya está, ¿no? Y el Fondo de Garantía de Depósitos ha actuado, ¿no? Ya veremos a ver cómo nos queda el Fondo de Garantía de Depósitos.
O sea, que está bien liquidado, que está... ¿no?
Sí,
no había interés público, como dice el resto.
Han hecho bien en liquidarlo. El proceso de liquidación, yo estoy de acuerdo en que podríamos revisarlo. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en España tenemos funcionarios en el Ministerio de Economía y funcionarios en el Banco de España perfectísimamente capaces como para poder haber hecho una liquidación como Dios manda, si se les hubiese dejado hacer el trabajo como tienen que hacerlo. Que este es otro tema que, vamos, yo es que he trabajado mucho con funcionarios del Banco de España y lo voy a decir así de claro, son profesionales muy buenos, yo creo que de los mejores que hay a nivel mundial. Otra cosa es que se les deje trabajar o no.
Y se les haga caso a lo que dicen de vez en cuando.
sin duda. Sí, sí, no, aquí es muy importante que los políticos no metan las manos en las instituciones y que los funcionarios, los profesionales, los técnicos, hagan su trabajo, porque yo coincido totalmente contigo. Yo creo que el Banco de España es posiblemente el mejor banco central en cuanto a calidad de sus profesionales que exista en el mundo.
Vale. De salarios, ¿me queréis decir algo? Que no ha llegado a un acuerdo patronales y sindicatos esta tarde.
Bueno, es que yo lo que no sé qué están jugando. Sigo diciendo que me parece que es que ese acuerdo teóricamente tiene más componentes que el mero acuerdo salarial. Y por tanto, parece que se estén pedaleando el del mes de junio, cuando se hicieron una foto en Moncloa y se comprometieron a hacer esto. Bueno, pues me parece que están pedaleando. El que la ministra salga pidiendo por favor firmar ese acuerdo, decirle a la ministra que se meta en sus cosas. Porque la libertad en todo caso de las partes, de empresarios y sindicatos, para negociar salarios es plena. Pero sobre todo a nivel de ámbitos inferiores, es decir, hay sectores que van muy bien y por tanto habrá que subir más, hay sectores que no van tan bien y habrá que ver cómo moderamos o no, y sobre todo garantizando el empleo. Y por tanto que se dejen de estos macroacuerdos. Mire, yo creo que lo que subyace ahí es un problema que es la sentencia que hubo en el Supremo sobre la ultraactividad de los convenios, que fue ganada a instancia precisamente de la USO, una sentencia que venía de una empresa de seguridad en Palma de Mallorca, donde la empresa tuvo la ocurrencia de pasado el año que haya finalizado el convenio, simplemente modificar la nómina de todos los trabajadores al salario mínimo interprofesional. Hombre, y el juez dijo, hombre, eso no se puede hacer, porque hay un derecho contractual que es el que rige tu contrato y no lo puedes modificar unilateralmente. Esa sentencia que se carga en la ultraactividad automática de los convenios es uno de los elementos que está ahí, que no se dice y que subyacen porque no hay acuerdo, ¿no?
Yo esto te tengo una pregunta, José Luis, para ti. En la última reforma laboral no nos hemos cargado ese tipo de negociaciones, es decir, ¿no se supone que se iba a ir empresa a empresa o sector a sector?
Bueno, por eso yo he dicho que me parece que la ministra tiene una contradicción en términos. Cuando la reforma lo que plantea es la prevalencia del convenio de empresa frente al convenio sectorial, cuando la ministra lo que está alentando es la firma de un convenio, no ya sectorial, sino un acuerdo
global,
que es suprasectorial, pues oiga usted, ¿por qué no aplica usted los criterios que quiere que apliquen en el acuerdo, por ejemplo, al que depende de usted, como es la subida de las pensiones? Claro, si aquí se está discutiendo entre el 0,9 y el 0,1, ¿por qué el mínimo que es el 0,9 no lo aplica a las pensiones?
Pues mañana podemos preguntarle por esto. Va a estar a las 8 aquí Antonio Garamendi, el presidente de Cepime. Ha dicho un montón de cosas, Judith, ¿eh? O sea que al contarnos.
Los oyentes. Pues por ejemplo, en relación a esa entrevista a Luis Garicano, el asesor económico de Ciudadanos, decía aquí en estos micrófonos que le encanta viajar en AVE, y respondían oyentes como Wanderer, que decía, pues hombre, gustarle, claro que le gusta, no veo la incongruencia. Si ya está, mejor usarlo. Y Cristina decía, o sea que le encanta y lo usa, pero teniendo presente que es icono de dispendio. Ah, vale. También respondía Juan, sobre todo en referencia al contrato único que hemos hablado aquí en esta entrevista, decían, las empresas no quieren arriesgar, la recuperación es débil y puede gobernar Podemos. ¿Quién invierte así? Jorge decía, respecto a lo del contrato, dice, ya, pero el contrato único contempla los temporales, ¿no? Se produce empleo y mantiene con impuestos justos. Y Cristina decía, para eso han de crear las condiciones propicias para que las empresas puedan contratar. Si se pagan indemnizaciones, se despide igual. Jorge añadía, el problema de Garicano y muchos otros es que nunca han conocido empresas de menos de 2.000 trabajadores. Eso en cuanto a las opiniones de los oyentes.
Hay una de Javier que acaba de entrar hablando de... Dice, está claro, la intervención y liquidación de Banco Madrid ha sido una chapuza. Le contesta José Manuel Chapado lo que ha dicho aquí en esos micrófonos, más cosas.
Pues esa es la opinión que nos faltaba. En cuanto a últimas horas, pues por ejemplo, que Telefónica pagará un dividendo de 0,40 euros por acción. Será el próximo 12 de mayo.
Bueno, pues mañana contamos más cosas, Judith. Hasta mañana.
Hasta mañana.
José Manuel Chapado, ha sido un placer. Nos vemos en un par de semanas.
Pues
en el jueves, que es tu día, o cuando quieras, que aquí estaremos, o cuando venga Garicano a firmarte el libro. Te invitamos.
Ese día seguro, vamos.
Ese día viene como los niños con zapatos nuevos.
Otro día que no haya fútbol, ¿no? Para ver cómo pasa el Madrid, la eliminatoria.
Bueno, José Luis Fernández.
Ilusión también se vive.
José Luis, que vaya muy bien. Te dejo ir a ver el fútbol corriendo. Hasta la semana próxima. Adiós.
Estupendo, muchas gracias.
Con Juan Lago, no sé si desearle que gane su apuesta, al menos la conjunta sí. No sé, que gane la de hoy y pierda la del próximo día.
Yo espero que gane la doble, sí.
Vale, por eso, cuídese mucho, hasta la próxima.
Gracias.
Nos vamos con Víctor Hernández en el control de sonido, junto a Fernando de la Fuente, con Pega Alonso, con Esther Santos, se quedan en compañía de Fran Gregoris y Última Hora. Mañana estamos por aquí a las 6:05 de la tarde para tomar el pulso al día. Hasta entonces, que descansen y que sean felices.